ética y la semántica. Desde la docencia. El diálogo abre las fronteras hacia un nuevo espacio del aprendizaje.
Donde somos más humanos.
Lenguajeos. Voces desde la docencia.
Hoy en Lenguajeos hablaremos acerca de las masculinidades en construcción, psicología en acción.
Muy buenos días tenga usted, estimable radioescucha. Estrenamos una nueva semana y a usted que busca aún sacudirse la modorra, le doy la bienvenida a Lenguajeos por la 96.7 FM de Radio Universidad. Soy Dani Barrantes y mi saludo es extensivo para todas aquellas personas que nos observan también por el Facebook Live a través de la página de radioemisoras de la Universidad de Costa Rica o por nuestra página de la Red Institucional de Formación y Evaluación Docente RIFED. Durante la siguiente media hora le ofreceremos una conversación que esperamos resulte de gran utilidad. Hoy 17 de junio, a un día de haber celebrado el Día del Padre en nuestro país y muchos otros lugares del mundo, por lo que tomamos la oportunidad y con ello tocar un tema que permita la reflexión no solamente sobre la acción formativa que tenemos en la Universidad de Costa Rica, sino también cómo influye esa acción fuera de nuestra casa de enseñanza, temas de construcción de la masculinidad, en un tema que sabemos es fundamental ahorita en el momento que nos encontramos histórico para continuar pensándonos o repensándonos como sociedad costarricense. Este 29, 30 y 31 de julio se llevará a cabo en nuestro país el 7º Coloquio Internacional de Estudios sobre Hombres y Masculinidades Costa Rica 2019 y el Foro Internacional de Masculinidades en Adolescencia y Juventud. Para este coloquio en particular se han planteado diversas preguntas, por ejemplo, ¿qué pasa con los hombres como sujetos de género a partir de las diversas situaciones de vida en su praxis cotidiana? Esto contemplándose el tema raza, clase social, grupo ocupacional, etnia, región geográfica, sexualidades. ¿Qué pasa con los hombres desempleados o en exclusión social, hombres migrantes, hombres que ejercen la paternidad, hombres con diversidad funcional? ¿Cómo se expresa y se especifica la dominación masculina patriarcal y las relaciones de género en todos estos escenarios? Bueno, estas son tan solo algunas de las preguntas que se realizarán en este 7º coloquio de estudios sobre hombres y masculinidades en medio de un contexto en el cual hablar sobre la construcción de justo esto, ser hombre, juega un masculino, ¿verdad? Juega un papel vital en el balance de nuestra sociedad. Bueno, y para tratar esta temática desde la voz docente, alguien que conoce muy bien nuestra institución, me acompaña el máster José Manuel Salas Calvo. Él es profesor emérito de la Escuela de Psicología de la Universidad de Costa Rica. Ha impartido clases en la maestría de violencia de género en UCR UNA, en la maestría en gestión de riesgo en la UCR, entre otras instituciones. Por otra parte, es miembro fundador, director fundador y actual integrante del Instituto Costarricense de Masculinidad, que conocemos como el Instituto WEM. Don José Manuel, bienvenido a Lenguajeos y muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación.
Muchas gracias, buenos días, con gusto.
Por otra parte, desde la voz del egresado, contamos con la participación del máster Esteban Navarro, quien posee una maestría en psicología clínica y de la salud, y también forma parte del equipo del Instituto WEM, en donde se ha desarrollado como facilitador en la atención de grupos de hombres, la línea 911 y psicólogo clínico, además de experiencia como docente universitario. Don Esteban, bienvenido a Lenguajeos. ¿Pudo escapar usted de la presa y unírsenos?
Sí, apenas a tiempo. Es un gusto estar aquí.
Muchísimas gracias. Iniciamos entonces, don José Manuel. Me gustaría antes de iniciar de lleno con el tema de masculinidad hoy en día, quizás usted nos pueda comentar cómo es que se concebían en el momento para cuando José Manuel, estudiante, le entraba de frente a un tema como este, ¿verdad? ¿Cómo es que se construía esta discusión para cuando usted fuera estudiante, don José Manuel?
Bueno, repito, buenos días, un gusto de estar acá, honor, placer.
sobre todo asumiendo el tema que siempre para nosotros es de primera importancia. Es interesante la pregunta, porque yo me formé en los 70s y en ese momento, en los 70s, el tema masculinidad era inexistente. Es decir, no había, el término ni siquiera era de uso común. En ese momento, en nuestra universidad, en la escuela, el tema de género recién iniciaba, pero muy, muy poquito, era muy leve la referencia al concepto de género y menos al de masculinidad. Ya venían elementos que empezaban a llegar propios del feminismo, y eso tocó algunos cursos, dos, tres profesoras, recuerdo que ya introducían un poquito el tema, pero era como muy incipiente, muy incipiente. Y masculinidad, por lo menos hasta donde yo sé, aparece ya más tardío en nuestro país, aun cuando ya en otros países el tema sí venía siendo analizado desde el mismo movimiento feminista. Eso es importante acotarlo.
Claro.
Ya, el tema de masculinidad nace dentro del movimiento feminista. En nuestro país, por lo menos en mi caso personal, en el 90 hicimos una investigación con una estimada colega, María Elena Rodríguez, sobre el tema de masculinidad, el asunto de los hombres y violencia doméstica, digamos, como en ese momento se le llamaba. Ese trabajo lo hicimos, fue una investigación muy interesante, nos dio muchos elementos, la presentamos en un congreso que se hizo en Costa Rica en el 91, y luego ya viene una publicación, ya luego aparece algún libro, otros libros, aparecen algunos artículos que algunas personas vamos publicando, y ya el tema empieza como a sonar. Sin embargo, todavía en los 90, literalmente, muchas personas nos decían, bueno, pero ¿qué es eso de masculinidad? ¿Qué es esa cosa, masculinidad? Y era incluso en algunos momentos hasta objeto de cierta chota, de cierta broma, muy asociado con el si era que era hacerse más hombre, si era que había que hacerse más macho, etc. Y ese es el contexto en el que se va dando. Ya vienen, empiezan a darse elementos provenientes del exterior con un poquito más de fuerza. Y en el caso nuestro, ya que usted lo mencionó, ya en el 2000, junto con Álvaro Campos, otro colega de la escuela, creamos el Instituto WEM, Instituto de Masculinidad, cuyo objetivo básico era precisamente conocer qué pasa con esto de ser hombre. Digamos que esa era la pregunta básica, ¿ya?
Claro.
Pero entonces el tema como tal, yo sigo diciendo que todavía, a pesar de la abundante literatura, de que hay eventos como el coloquio que usted mencionó, que ahora lo vamos a comentar, sigue siendo todavía un tema que requiere más trabajito, ¿ya?
Justamente en ese impasse, en ese puente que estamos, pues entonces también tenemos la voz de Esteban, ¿verdad? Que él, como egresado también de la carrera de psicología, no obstante, con un momento histórico distinto, porque Esteban no estudió en los 70, ¿verdad? Estudió hace un poquillo más reciente, por lo menos, ¿verdad? Ha tenido que enfrentar una serie también de retos laborales, por lo menos desde cuando lo pensamos en un contexto social, ligados con cambios que presenta nuestra sociedad. Tenemos el internet, la globalización de la información, aparición de factores en la población como lo es el estrés, la depresión, temas como la paternidad responsable, temas laborales, digo, que siempre han estado ahí, pero que ahora con una pulsión distinta se vienen a discutir, ¿verdad? Y me imagino que ha recibido un sinnúmero de casos que ha tenido que resolver también en esta línea.
Sí, claro.
Entonces, ¿de qué manera ha colaborado, influido esta formación humanista que se tuvo previo uno estudiante y entonces ya luego echándose al agua y enfrentándose a esta situación que en menuda tarea nos toca, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Yo quiero tal vez agregar algo dándole continuidad a lo que dijo don José Manuel. Y es que efectivamente yo empecé a estudiar como en el año 2005, por ahí. Y efectivamente el tema no se mencionaba tampoco mucho en esa época. A mí me pasaba, por ejemplo, que si bien conocíamos el que era feminismo, que era este tema relacionado con el género, los temas de masculinidad no se trataban. Yo empecé a trabajar y a unirme a Gwen como por ahí el 2018, pero antes yo sentía, y esto es personal, lo
2008.
Sentía, 2008, sí, exactamente. Era como una especie como de vergüenza. Porque mucho de lo que nos enseñaban en la universidad era que los hombres eran asociados con la violencia y lo malo. Y realmente la experiencia que tuve de ir a Gwen en ese momento me dio esperanza. Ver que se podía trabajar con hombres. Era apenas creo que un grupo de 35 hombres en esa época. Hoy son más de 600 hombres en más de 18 grupos. Y es muy interesante porque de lo que viene del 2005 hasta la actualidad, el tema ha tomado cada vez más relevancia, pero el contexto se nos ha llegado a complejizar demasiado. Cuando decimos trabajo masculinidades, hay gente que pregunta ¿desde dónde? ¿Desde los derechos humanos o desde el machismo hegemónico progresista tradicional, verdad? En donde tenemos situaciones a nivel internacional como las que vemos de Bolsonaro o de Donald Trump. Entonces, de repente tenemos que diferenciarnos en el trabajo, tener que decir desde dónde nuestra posición del trabajo con hombres. Porque muchas personas dudan, ¿verdad? Que si es que están hablando de los hombres para tener los nuevos privilegios o los de antes, pero actualizados o no. Una cosa interesante que hemos visto, por lo menos, y que me ha ayudado mucho la formación aquí de la universidad y esta cuestión relacionada con el humanismo, es empezar a ver también esta parte del ser humano y su potencial y su cambio, ¿verdad? No solo verlo desde una perspectiva, digamos, patologizante o una perspectiva desde lo negativo. Y eso está impactando mucho el trabajo que estamos haciendo ahora. Estamos tratando de buscar y promover y potenciar, si podríamos decir así, lo positivo también en los hombres. No solamente esto malo que es la violencia, que es importantísimo trabajar, pero también es importante buscar cómo desarrollar otras habilidades positivas, que yo creo que hay muchos hombres que las están empezando a hacer. Por ejemplo, cómo ser un papá involucrado, cómo ser una pareja empática, cómo aprender a comunicarme con las personas en mi trabajo. Y eso creo que ha sido el ingrediente esencial para que pueda crecer nuestro trabajo.
Esteban, en ese momento, tal vez, ¿para cuándo es que se da el enganche con esta posterior, con el movimiento posterior ya como profesional? ¿Se da durante el tiempo como estudiante? ¿Cómo fue ese momento en donde dijo, claro, este es mi tema?
Ese es mi tema. Bueno, es interesantísimo. Yo me acuerdo que en esa vez estaba llevando un curso con Álvaro que se llamaba Intervención en Crisis, que íbamos al hospital psiquiátrico. Cuando fui ahí fue un choque con la realidad muy fuerte. De hecho, que yo sentía mucha frustración por las condiciones en que llega mucha gente. Cuando yo llegué ahí, creo que tenía alrededor de 22 años y Álvaro nos pidió hacer una especie de pasantía o de observación en los grupos de hombres. Y la primera sensación que fui al ver ahí fue muy, muy diferente. La gente saludaba, te volvía a ver, te daba una sonrisa, los mismos hombres que eran usuarios. Estamos hablando que eso pudo haber sido tercer, cuarto año de carrera para mí. Y cuando vi eso dije, algo raro está pasando, y después empecé a ver los grupos, lo que decían, y voy a ser muy sincero, es inevitable como hombre no identificarse con algo de tanto. De repente veíamos situaciones que también me tocan a mí como hombre, y fue como un proceso paralelo, sí, como profesional, pero también como ser humano, verme reflejado y ver también cuáles son las situaciones que reproducimos a nivel personal y a nivel social. Entonces fue un proceso, ya son casi creo que 11 años desde entonces. Pero fue un proceso muy bonito, pero también muy movido. Me tocó personalmente, efectivamente.
Claro. Don José Manuel, entonces cuando escuchamos un testimonio como el de, o este relato que nos está dando Esteban, y usted como profesor emérito, que ya ha visto diferentes momentos también dentro de la misma escuela, dentro de la parte social, por supuesto, en todas sus vinculaciones externas, en estos puentes que se van creando, sociedad, universidad. ¿Cuál es esa tarea para que, o esos momentos que son fundamentales, que comprendamos como docentes universitarios, como en la escuela puntualmente también, pero no solamente en la escuela? Es decir, la masculinidad es un tema transversal que es independiente de una disciplina.
En efecto.
¿Cuáles son los retos para una universidad como lo es la UCR y lo que tenemos al frente con las nuevas generaciones de profesionales?
Bueno, yo creo que la clave está en tu planteamiento. El tema masculinidad, como decía Esteban, las derivaciones que hay del tema, que tienen que ver no solamente con los aspectos, digamos, negativos, sino que con esas otras potencialidades, evidentemente no es propio solo de la psicología. Nosotros tenemos un aporte, pero yo tengo la sensación de que si no ninguna, casi ninguna disciplina, casi ninguna persona escapa a esta discusión, a esta reflexión y a esta acción. ¿Qué sucede en una universidad como la nuestra? Yo creo que viéndolo en forma más global, no solamente como escuela, sino como gran centro universitario, yo pienso que es parte incluso de su naturaleza, de su función, de su razón de ser la universidad, que incluso está estipulado hasta en el Estatuto Orgánico.
Claro.
Es decir, estar haciendo la lectura permanente de qué sucede en el país, no solamente de los temas duros, ¿ya? Qué sé yo, en este momento la cuestión de la economía, la cuestión de la política internacional, etcétera, que ahí la universidad tiene papeles fundamentales, sino que en estos otros mal llamados temas suaves, que tienen que ver más con los vínculos personales, que tienen que ver con la relación directa de personas con personas, de grupos con grupos, donde la cuestión del género atraviesa, donde la cuestión de la orientación sexual atraviesa, es un deber de la universidad, es un deber de la Escuela de Psicología en este caso, pues estar haciendo la lectura permanente. Y para mí ese es un poco lo que respondo a su pregunta. ¿Qué es el elemento central? Estar haciendo la lectura permanente. ¿Por dónde se está moviendo esto? ¿Hacia dónde camina? ¿Cuáles son las nuevas manifestaciones solapadas de esta masculinidad hegemónica? ¿Cómo el neopatriarcalismo sigue sacando las uñas? Y a veces de manera burda, a veces de manera directa, otras de manera, digamos, más solapada, más difícil de identificar. Porque si algo tiene el sistema patriarcal, la masculinidad hegemónica, es que tiene sus elementos para conservarse vigente, ¿ya? No va a soltar fácilmente. Entonces el trabajo, repito, es de una lectura permanente. Y yo creo que esa es no solamente, digamos, un deber, sino que también es propio de la naturaleza de una disciplina como la nuestra, que es estar interrogando, ¿ya? Es, yo lo veo por esa línea. Tal vez es como muy general, eso hay que especificarlo en estrategias, en programas, en acciones, pero ese elemento central de cuestionamiento, es decir, que no perdamos la capacidad de cuestión, la capacidad de interrogación, para mí es lo central, ¿ya? Y eso incluso podemos ahora, más adelante, ampliarlo, incluso independientemente de los modernos medios de comunicación, ¿verdad? Que creo que está atravesando todo. Independientemente de eso, la cuestión básica de la persona humana es la capacidad de cuestionarse, la capacidad de interrogarse. No importa si lo hacemos con los modernos medios de comunicación o lo hacemos de otra forma, pero eso tiene que existir determinantemente.
Y desde su posición entonces frente a este tema, ¿cómo ha sido o podríamos hablar acerca de una limitación o alguno de los retos que han persistido a lo largo del tiempo, esa zancadilla que no nos permita continuar y agarrar un poquito más de vuelo, o ha ido de acuerdo a este escenario cambiante, asimismo también esos retos, limitaciones, zancadillas que vamos recibiendo en el camino, se han mantenido de alguna forma? ¿Cómo ha fluido eso?
Bueno, algunas, yo no sé, Esteban, ¿qué opinas? Algunas se han mantenido. Vamos a ver si entendí bien la pregunta. Yo en lo personal creo que hay una zancadilla, un reto que yo sigo leyendo, que sigue vigente, ¿ya? A ver cómo lo digo. Yo pienso que el principal reto que tenemos nosotros, de quienes estamos en estas temáticas, en el caso de los hombres, es lograr que los hombres consideren que tienen cosas que cambiar, ¿ya? Que hay cosas que les van a beneficiar si cambian. Veámoslo en forma muy, muy, muy inmediata, el Día del Padre, ¿ya? ¿Qué significa, digamos, una paternidad, como vos decías, empática? ¿Cómo es que decís?
Involucrada.
Involucrada, una paternidad, digamos, amorosa, no solamente responsable, ¿ya? Es decirle a los hombres, a muchos hombres, si cambiamos esta forma de ejercer la paternidad, ¿qué es, que vamos a perder o es que más bien vamos a ganar? Y yo creo que ahí está la clave. Ese elemento de poder tener hombres que consideren que hay cosas que tenga que cambiar, en mi criterio, sigue siendo el gran reto, ¿ya? Porque es muy complicado trabajar con un grupo, trabajar con una persona que considera que no tiene nada que cambiar.
Claro.
Y ese es el elemento central, ¿verdad? A eso se le agregan estrategias y técnicas,
claro,
específicas.
Por supuesto, pero es medularmente. Cuando uno lo piensa Esteban, entonces ahora en función de un séptimo coloquio internacional de estudios sobre hombres y masculinidades Costa Rica, uno pensaría también, bueno, es una excelente oportunidad, posiblemente, bueno, esa es la lógica de un coloquio, ¿verdad? Poder encontrarnos, porque desde diversos frentes sociales existe el tema, está sobre la mesa, muchos queremos que cosas sucedan. Uh-huh. Entonces, sucede... vamos a tener esto como una oportunidad. ¿Cómo ha sido entonces el idear ese espacio y cómo eso podría ser eminentemente o de repente colateral, tal vez no tan directa, una oportunidad también para la misma educación superior para que pueda aprender, sí, claro, diferentes lecciones?
Es importante, ahí cuando estábamos organizando los criterios de evaluación, estábamos pensando en que el coloquio fuera una integración de saberes más allá de los académicos. Tenemos, digamos, tres grandes categorías de trabajo. Tenemos lo que es lo tradicional, las ponencias, los pósters. Uh-huh. Tenemos otra parte que llamamos sistematizaciones de vivencias, gente que trabaja dentro del activismo y que ha hecho algún tipo de trabajo con comunidades, campañas, etc. Y tenemos una parte artística. Entonces, el coloquio está diseñado para que en cada mesa converjan estas tres posiciones de conocimiento, porque realmente, como dijo bien José Manuel, esto toca, yo creo, que a todas las áreas del conocimiento, pero también no solo lo académico, sino también al día a día que vivimos, desde el actor de teatro, el pintor, todas estas personas involucradas. Y eso creemos que va a ser el elemento de quiebre que queremos hacer dentro del coloquio. Porque por lo general estos espacios se vuelven algo académicos, el profesor universitario, el director del Instituto de Investigaciones. Ahora lo que nos interesa es ver también cómo esto se atraviesa en otras formas de expresión del conocimiento. Y en la misma mesa va a estar una persona exponiendo la investigación, otra va a hablar sobre el trabajo que hizo con campesinos en tal localidad, y otro va a tener unos 20 minutos para hacer un performance o una especie de obra dramática pequeña ahí para poder hacerlo. Después de que se presentan estas cosas, las personas irían a hablar un poco de la experiencia. Hay temas que van a unificar. Entonces será un tema relacionado con violencia, otro, por ejemplo, de paternidad, otro de salud. Y al fin y al cabo se va a producir esta especie de diálogo, digámoslo de esta manera. Viene gente prácticamente desde Argentina, saltamos Estados Unidos y Canadá, digámoslo así. Viene gente de todas las latitudes, de por lo menos del continente americano. Y es muy importante porque el tema cada vez más está empezando a tener un auge, empieza cada vez más a hablarse. A nosotros, aquí en Costa Rica, y igual también asumimos la posición del último Congreso Global que hubo en Nueva Delhi de masculinidad en la India. Se partió que habían dos formas de trabajar con hombres. Una que es desde los derechos humanos y otra que hablamos que es la de los men's rights o los derechos de los hombres, que no es necesariamente desde los derechos humanos. Nosotros desde alguna postura, ¿verdad?, hemos decidido trabajar desde los derechos humanos. Y eso es un espacio interesante para revisarnos, para ver si realmente nuestras posturas están coherentes con los derechos humanos y para hacer alianzas con otros sectores del feminismo. Cuando salen los men's rights, por lo menos aquí en Costa Rica, con ciertas organizaciones, estas organizaciones, al aparecer en el escenario, de alguna forma reconfiguraron las alianzas que teníamos y las cercanías. Ahora muchos sectores feministas se acercan y empezamos a trabajar conjuntamente. Uh-huh, uh-huh. Eso ha sido sumamente positivo, pero también negativo al mismo tiempo, porque tenemos un nuevo agente social que está generando ruido. Entonces, de alguna manera, esto nos ha permitido acercarnos con el sector feminista, uh-huh, poner en pruebas y crear conjuntamente políticas públicas, uh-huh, investigaciones. Y es un momento, yo creo, que único, efectivamente.
Don José Manuel, usted docente, usted es un formador y podríamos también en diversos aspectos también, siendo que esto es extensivo posterior a acciones que se vayan a dar en la sociedad civil con institutos, con iniciativas, va a ser también formador de formadores, ¿verdad? Porque en muchos casos las personas que van a estar luego van a tener una responsabilidad que tiene que ver con un tema educativo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el reto o cuál sería, no el reto, pero la sugerencia que le daría a usted indiferente de un tema disciplinar, porque ya convenimos que esto no es algo que le compete específicamente a la escuela de psicología ni a la escuela de trabajo social, o etcétera, etcétera. Es algo que nos toca a todos como formadores. Uh-huh. ¿Cuál es la sugerencia puntual de una persona docente frente a su grupo para poder vincular temáticas como la que estamos tocando el día de hoy con el tema masculinidad y que sea eso transversal? ¿Cuál es la vocación y cuál es la responsabilidad que tenemos como formadores?
Bueno, la responsabilidad es total, es inherente al ejercicio de lo docente, establecer ese tipo de cuestionamientos, como lo decíamos ahora al inicio. Yo repito lo que dije hace un ratito. Yo creo que más allá de los modernos medios de comunicación, de las tecnologías de la información y la comunicación, toda esta cosa tan abrumadora que hay en este momento, ¿verdad? Donde manejas tanta información que no manejas nada, ¿verdad? Esa es como la gran paradoja. Teniendo eso en cuenta y sabiendo que hay nuevas formas de las nuevas generaciones de comunicarse, de establecer sus vínculos, de establecer las relaciones fundamentales en la vida, la forma de pensar el futuro, la forma de pensar lo cotidiano, sabiendo que eso está ahí, yo tengo la sensación de que sigue habiendo un reto de fondo. Y lo repito, es la posibilidad de no perder la capacidad de asombro, de no perder la capacidad de cuestión, de interrogación, y que eso lo podamos llevar incluso dentro, fuera del aula, sobre todo a la vida cotidiana, ¿ya? La lectura permanente de la vida cotidiana. Yo muchas veces finalizo algún taller o alguna capacitación diciéndole a las personas que participan, llévense una sola pregunta. ¿Cómo estoy criando a mis hijos? ¿Qué tipo de modelo de hombre, de mujer, de sociedad, de vínculos de pareja les estoy trasladando a mis hijos? Estoy hablando de los hijos, puede ser también las hijas. ¿Estoy repitiendo lo tradicional? ¿O estoy tratando de hacer nuevas formas alternativas, más sanas, más solidarias, más equitativas? Y yo creo que eso hay que aplicarlo también en el aula universitaria. Cuando digo aula universitaria, no es aula de cuatro paredes.
Por supuesto.
Es la universidad como un quehacer general, ¿ya? Cierro con, no me lo está preguntando, pero aprovecho. Imagínense que en el coloquio hay un tema específico, una mesa específica, y vamos a tener ponencias de jóvenes, adolescentes que van a presentar en el coloquio, ¿ya? Desde su propia vivencia, con su propio lenguaje, con sus propios medios de comunicación, con la forma de relacionarse con el mundo. Bueno, los vamos a tener porque son hombres en condición adolescente.
Claro.
Y eso nos habla de la diversidad, que es lo que queremos precisamente conjuntar en este coloquio.
Y escuchar esas voces directamente desde su vivencia y su experiencia. Para las personas entonces interesadas, no solamente en contactarles, pero también para inscribirse al coloquio, ¿a dónde?
Vamos a ver, la idea es que puedan ingresar a la página de internet, ya se las digo, aquí la tengo. Voy a leerla todo en letras. Sería séptimocoloquiomasculinidadescr.com. séptimocoloquiomasculinidadescr.com. En la página viene toda la forma para inscribirse, para pagar, las modalidades. También pueden visitarnos en Facebook. Ya les digo que también es muy similar al
que de paso también sería bueno para los que estén interesados en la Fundación WEM y demás, por ahí pueden entonces.
Exactamente, serían números romanos.
Sí.
7, que sería VII, Coloquio de Masculinidades 2019. Ahí está digamos, los medios sociales, las fechas, todo el tema. Estamos, no sé si puedo decir las fechas de una vez, para el coloquio, estamos para el 28 de julio, 29 de julio, 30, 31 y el 1 de agosto. Esto va a ser aquí en la Universidad de Costa Rica.
Excelentes noticias y la invitación, por supuesto, para que todas las personas interesadas, independiente de su condición, se vinculen. Les agradezco muchísimo, caballeros, don José Manuel Salas, Salas, profesor emérito de la Escuela de Psicología de la Universidad de Costa Rica, el máster Esteban Navarro, miembro Instituto del Costarricense de Masculinidad, UEM, facilitador y docente universitario. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Muy
amable. Que tengan lindo día.
Igualmente para todos los que nos escuchan y les agradezco y les espero en una semana. Don Kenneth, muchísimas gracias en cabina y a ustedes que les vaya muy bien.
Lenguajeos es una producción de la Vicerrectoría de Docencia y la Red Institucional de Formación y Evaluación Docente, RIFET, con el respaldo de las radioemisoras UCR.
Lo esperamos este y todos los lunes a las 8 de la mañana por Radio Universidad 96.7 FM.
Lenguajeos.